Ya. Ahora.
Juan 4, y lo usamos como una ilustración para evangelizar. Algunos tips para la evangelización. ¿Qué podemos aprender allí? Pues primeramente, a manera de introducción, y eso lo vamos a ver a vuelo de pájaro, porque ustedes saben el contexto y tienen todo allá escrito. El Espíritu Santo es el encargado de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso a manera de introducción. Una cosa que tenemos que recordar, no es, repito, no es la responsabilidad del evangelista hacer eso. Nuestro trabajo en la evangelización no es convencer al mundo de su pecado. No es convencer al mundo de justicia y de juicio. Eso es la obra del Espíritu Santo. No nos toca a nosotros ser el Espíritu Santo. Somos instrumentos, canales, pero no somos el Espíritu Santo. La segunda cosa. El proceso es muy individual según el temperamento, personalidad e idiosincrasia del individuo. El Espíritu Santo obra respetando al individuo. Entonces, no podemos prognosticar con gran grado de certidumbre cómo va a ministrar el Espíritu Santo. Cuando vamos a evangelizar, no podemos decir, mire, ayer estuvimos en ese barrio y ellos respondieron bien a eso, hoy vamos a hacer igual. Tal vez va a dar resultado, tal vez no. Pero el Espíritu Santo obra de manera individual. El Espíritu Santo sabe qué mensaje necesita esa gente. Si somos sensibles al Espíritu Santo, nos comunica qué decir. Tal vez es la misma cosa, tal vez una cosa radicalmente diferente. Pero tenemos que darle permiso al Espíritu Santo a obrar. No podemos llegar a evangelizar y decir, no, mire, ayer tuvimos buen éxito. Yo tengo que hacer una presentación parecida y el Espíritu Santo me está diciendo, no, tienes que enfocar eso, tienes que hablar de eso, yo no puedo cerrar la puerta y decir, no, ayer sirvió eso y hoy voy a hacer igual. No, el Espíritu Santo obra de manera individual. Y además de todo eso, siempre debemos estar muy sensibles a la dirección y guía del Espíritu Santo. Esa es la conclusión de lo que estamos diciendo. Si todo depende del Espíritu Santo, nosotros debemos estar siempre muy sensibles a esta dirección. Ok, ahora vamos al encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Una cosa que vamos a hacer aquí, para ustedes que están viendo las fotos, una cosa que vamos a hacer no es solo darle información, sino usar todo tipo de arte para ilustrarlo. Entonces, esa no es clase de arte, pero ustedes van a pasar por arte, cuadros de los grandes maestros y todo eso de toda parte del mundo va a estar aquí incluido. Eso aquí estamos enfocando algunos dibujos que tratan ese encuentro. El encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Entonces, ¿qué podemos decir en esa área? Vamos a sacar algunas conclusiones. Primeramente, tenemos que estar dispuesto a romper moldes y tradiciones. Hay que estar dispuesto a romper moldes y tradiciones. Mire, Jesús habló con una mujer, cosa no hecha por un rabí. Sus discípulos estaban muy sorprendidos que él estaba ahí hablando con una mujer. Y además no era mujer cualquiera, sino un samaritano. Los judíos no tenían nada que ver con los samaritanos. Fueron una secta. Fueron un subgrupo religioso. No compartía el mensaje del judaísmo. No fueron judíos. Tenían otro lugar de adoración, tenía otro sistema religioso. Pero Jesús estaba allí hablando con ella, rompiendo moldes y tradiciones. Hay que estar dispuesto también a superar prejuicios. Los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Y aún cuando les fue posible, evitaban caminar por su país. Pasaron al lado cuando les fue posible. esos son prejuicios. Como seres humanos tenemos prejuicios. No hay persona que no tenga prejuicio. Jesús tenía que superar estos prejuicios porque él creció como un judío, creció en un ámbito donde enseñaron estos prejuicios. Jesús tenía que superar eso para hablar con ella. Entonces, estar dispuesto a superar prejuicios. En tercer lugar, estar dispuesto a continuar a superar prejuicios. No basta simplemente superarlos. Hay que estar dispuesto a continuar a superarlos. ¿Por qué? Porque la gente que estamos evangelizando nos van a recordar de estos prejuicios que nos separan. Mira lo que pasa aquí. Ella estaba hablando y ella dijo, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Ella le está recordándole a Jesús que mire, no debes estar hablando conmigo. Jesús no solo tuvo que superar el prejuicio inicial, digo, para hacer el primer contacto, sino que para continuar con el contacto tenía que seguir superando este mismo prejuicio. Porque ella lo recalcó, lo subrayó, lo resaltó. Usted no debe estar hablando conmigo. Y como si eso no fuera suficiente, ella comenzó a hablar acerca de su creencia religiosa que era distinta a la de Jesús. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Anota ahí la diferencia. Dos grupos, tú y nuestro padre Jacob. Ella está dividiendo otra vez la conversación en dos grupos aislados. No basta simplemente superar el prejuicio, hay que continuar a superarlo. Y además, hay que recibir, hay que estar dispuesto a recibir de nuestra audiencia. Jesús comenzó la conversación pidiéndole algo a la mujer. Jesús le dijo, dame de beber. Jesús estaba dispuesto a aceptar de ella, a pesar de la gran brecha que existía entre estos dos grupos, casi decía razas, pero no son, entre estos dos grupos, Jesús estaba dispuesto a recibir. Y eso es importante porque recibir honra a la persona que da. Recibir manifiesta que esa persona tiene cierto valor. Nadie queremos tener trato por mucho tiempo con alguien que solo da, y da, y da, y da, y da. En nuestra evangelización estamos muy prestos a dar, pero ¿qué de recibir? Jesús comenzó toda su presentación del evangelio con recibir de la mujer. Ya, si uno da, y da, y da todo el tiempo, pues esa es una boda hindú. Hay momentos como en una boda cuando uno sí puede recibir y recibir y recibir y recibir y recibir y está bien por el evento. Pero eso no sucede todos los días. Si eso sucediera todos los días, este individuo, pobrecito, tendría una deuda enorme con lo demás de estos y él no va a desear ni hablar con ellos. ¿Por qué? Porque la deuda de recibir y recibir y recibir y recibir aísla a la persona. Tiene una deuda insuperable ya. No puede pagarlo. Recibir de la persona le permite pagar esta deuda. Y no trae el aislamiento. Por haber recibido también, nos abre la puerta. Podemos decir, mire, muchas gracias por compartir eso conmigo. Me gustaría ahora compartir algo contigo. Cuando recibimos de alguien, ellos están obligados, tal vez un poquito fuerte, pero tienen una obligación social con nosotros de tolerar nuestro mensaje. Si escuchamos a su relato, ellos deben escuchar a nuestro relato. Y entonces nos da la oportunidad de decir, mire, me gustaría recompensarte con algo. Tengo aquí algo que decirte. Creo que tengo un mensaje que te puede ayudar. Me gustaría recompensarte. Entonces, el mensaje llega al individuo no como un regalo que trae una deuda, sino como recompensa el pago de una deuda adquirido por el evangelista por recibir de ese individuo. Ya. ¿Cuáles son las maneras como podemos recibir? Podemos recibir su hospitalidad. Puede ser tan fácil como un cafecito. Es un cafecito en Francia. Ellos lo celebran de una manera un poquito distinta, pero es un cafecito de todo modo. Podemos aprovechar un tiempo de compañerismo, un cafecito, un refresco. Podemos recibir también su amistad. ¿Ustedes han pensado que recibir amistad es recibir un regalo de alguien? Es muy difícil evangelizar a una persona si no somos amigos con esa persona. Podemos recibir también información acerca de esta persona. ¿Cómo es? ¿Cómo es su realidad? Y es aquí, en esta etapa, cuando comenzamos a entender cómo es esta persona. Entonces podemos recibir información así y entonces a través de todo eso buscar un punto natural para proveer una transición a temas más espirituales. En toda nuestra búsqueda de recibir información, buscamos, escuchamos, relatamos, conversamos, compartimos café, refresco, lo que sea, pero estamos pendientes de buscar un momento para hacer una transición. Jesús usó ahí el punto de contacto con que abrió. Dame de beber. Y la mujer comenzó a hablar acerca de agua y la dificultad de traer agua del pozo y todo eso. Y entonces Jesús usó eso para una transición a temas espirituales, de ofrecerle agua viva. Además, el próximo punto, reconocer la necesidad espiritual del individuo, pero sin condenarle excesivamente. En Juan 4:10, Jesús menciona su necesidad, pero no la subraya fuertemente. No está subrayado ahí fuertemente. Jesús menciona su necesidad espiritual, pero sin condenarle a ella. Ella estaba viviendo en inmoralidad, pero Jesús escogió no subrayar este punto. Además, mostrarle cómo Jesucristo ofrece satisfacer las necesidades que siente. Ella sentía una necesidad de agua. Jesús ofreció agua viva, una respuesta a su necesidad. Ella malentendió, pero eso está bien, eso sucede muchas veces en nuestra evangelización. Y si sucedió con Jesús, debemos esperar que suceda con nosotros también. Pero mostrarle cómo Jesús puede satisfacer las necesidades que la persona siente. Y entonces persistir en la presentación y aclarar puntos que nuestra audiencia no entiende bien. Eso fue el problema. Ella malinterpretó lo que él había dicho acerca de vida, acerca de agua, de vida. Y entonces Jesús cambió y buscó otro acercamiento. Jesús comienza a hablar acerca de otra área. Mire, ven y busca a tu marido. Jesús sabía lo que ella iba a decir. Jesús sabía su estilo de vida. Pero, siendo que no entendió correctamente agua de vida, entonces Jesús comienza a hablar ahora acerca de su relación matrimonial, buscando otra apertura para presentar el Evangelio. Otra observación que vemos aquí: elogiar a la persona por lo bueno en su vida sin negar ni subrayar lo pecaminoso. Elogiar a la persona sin negar, pero sin subrayar lo pecaminoso en su vida. Es interesante. Mira lo que dijo Jesús. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Jesús aclara su situación pecaminosa. Has tenido 5 maridos y quien ahora tiene no es tu marido. Pero antes y después de decir eso, Jesús la elogia por su honestidad. Elogiar a la persona hay algo bueno en casi cualquier vida. Por lo menos un deseo. Tal vez no están logrando, pero el deseo es loable. Hay algo que podemos elogiar casi siempre en la vida de alguien. Muchas veces buscamos condenar y condenar y condenar. Hubo mucho que Jesús pudiera haber condenado en su vida. No lo hizo. Tampoco lo obvió. No, Jesús lo mencionó. No lo negó, pero tampoco lo subrayó. Además, ¿qué más podemos decir aquí? Estar alerta a continuar a superar prejuicios y tradiciones. Es interesante que en esta porción eso sucede 3 veces. En este corto capítulo hay 3 ocasiones cuando Jesús tenía que superar prejuicios y tradiciones. Yo creo que eso es algo importante para nosotros. Y hay que saltar los puntos teológicos secundarios e ir al grano. Ella comienza allí con sus puntos secundarios. Mire, ella dice, ¿dónde debemos adorar? Ustedes dicen allá, nosotros decimos aquí. Ya, eso era una gran contienda entre los judíos y los samaritanos. Eso era la raíz de su... Ambos tenían su templo. En aquel tiempo hubo un solo templo legítimo. Los samaritanos decían que tenían el templo, los judíos decían que tenían el templo. Y los judíos tenían razón. Los samaritanos estaban equivocados. Pero ¿sabe algo? Eso era un punto secundario teológico. Eso no era el punto clave. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cuando ella mencionó eso, Jesús lo saltó por completo. Jesús pudiera haber dado toda la base del Antiguo Testamento de por qué el templo en Jerusalén fue el único lugar en todo el mundo donde la gente podía adorar a Dios. Porque en aquel tiempo era así. Hasta la muerte de Jesús, eso era la verdad. Y Jesús tenía todo el Antiguo Testamento para convencerle. Jesús ni respondió. Ni tocó el punto que hizo Jesús. Lo saltó y dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque ¿dónde era punto secundario de división? La necesidad primordial es adorar al Padre de forma correcta. Y eso es lo que Jesús trató. Saltó el punto secundario entonces. Eso es muy difícil, porque para nosotros los puntos secundarios son importantes, porque eso es lo que nos identifica. Los judíos fueron orgullosos de su templo, los samaritanos también. Involucrar al templo en la discusión hubiera dividido todo. Jesús lo saltó por completo y habló de cómo adorar a Jesús. Él dijo, mire, de verdad, ni allá ni allá. Viene una hora cuando eso no va a importar. Y esto es el mensaje que tú tienes que escuchar, dice él a la mujer. No obviar diferencias o piedras de tropieza fundamentales. Esa es otra observación. Hay cosas que no podemos negar. Cuando nuestra religión es la única religión válida, cuando nuestro mensaje es el único mensaje que lleva al cielo, y es, no podemos obviar la diferencia, no podemos hablar con una persona que está buscando lograr al cielo por sus propias obras. No podemos decirle, eso está bien también, vamos, eso ya no es punto secundario, eso es punto cardinal. No podemos obviar lo cardinal. Sí, lo secundario podemos dejar, pero hay cosas que no podemos saltar. Entonces, esos dos van mano en mano, esos dos puntos. Enseñar doctrina sana, sólida y sencilla. ¿Sabes algo? En nuestra evangelización hay tiempo para enseñar doctrina. Hay espacio para enseñar la doctrina en nuestra evangelización. Mire lo que hizo Jesús allí. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. 15 palabras. Una frase corta. hay libros, tomos de teología escritos sobre esta frase. Jesús lo resume en una frase sencilla, fácil de entender, cuyas ramificaciones son muy extensas, y lo enseñó en el proceso de evangelización. Enseñar doctrina sana, sólida y sencilla. Además, animar a la gente a expresar sus anhelos y búsquedas religiosas. Por eso estamos enfocando su religión. Ellos ya están expresando qué están buscando. Animar a esa gente. ¿Qué buscan? ¿Qué desean? Ella decía, sabemos que el Mesías viene. Y cuando Él viene, nos va a enseñar. Jesús es y era este Mesías. Pero él pudiera haber comenzado todo por decir, yo soy el Mesías que tú buscas. No, ella tiene que llegar al punto de reconocer su propia búsqueda. Ella reconoce la búsqueda, entonces Jesús responde, soy la respuesta. Animar a la gente a expresar su propia búsqueda. Eso, entre otras cosas, nos ayuda a evangelizar a la gente donde están y no donde pensemos que estén. Muchas veces evangelizamos a una persona según lo que pensamos. Pensamos que están en cierto punto, entonces evangelizamos. Si no permitimos a ellos expresar su búsqueda, estamos trabajando con una preconcepción que tenemos de ellos. Que ellos son así, entonces presentamos un mensaje. Eso sirve bien si son así, pero muchas veces no son así. Y entonces estamos predicando un mensaje a alguien que no existe. Permitir, animar a ellos a presentar sus anhelos y búsquedas. Permitir a la gente desarrollar su concepto de quién es Jesús. Muchas veces queremos un reconocimiento de inmediato. Este es Jesús. No, ella tiene una progresión de su conocimiento de quién es Jesús. Mira, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que tú, siendo judío, primera identificación de Jesús, judío, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? La respuesta es sí, pero ella no lo sabía. Pero la segunda, judío, ¿mayor que nuestro padre Jacob? Parece que tú eres profeta. 3. ¿Ve cómo ella cada vez va acercando más y más y más a la realidad? Ve que tú eres profeta. Sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Y últimamente, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo, el Mesías? 5 pasos para llegar a la realización que Jesús era y es el Mesías esperado por los samaritanos. Entonces, permitir a la gente desarrollar su concepto de quién es Jesús. Mostrar cómo Jesús puede contestar sus anhelos y búsquedas. Obviamente, si Él no es respuesta para su necesidad, ¿por qué deben ellos confiar en Él? Involucrar a los nuevos creyentes en evangelizar a los demás. Ah, me gusta este. Somos tan listos para tomar un nuevo creyente y meterlo ahí en verdades fundamentales, comenzar con la doctrina básica y todo eso. Y eso es magnífico. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero debemos de inmediato enviarlos a evangelizar también. ¿Sabe algo? Durante los primeros 6 meses, después de haber aceptado al Señor, este nuevo creyente tiene contactos que él nunca jamás en su vida va a tener. Esos son sus viejos amigos que van a notar el cambio en su vida y van a rechazarle, van a darle la espalda. Pero durante estos 6 meses, los primeros 6 meses, él tiene oportunidad de hablar con ellos. Si esperamos hasta que logre cierto grado de formación para comenzar a evangelizar, perdimos eso. Vamos a perder eso. Perdimos toda esa oportunidad. Jesús, con la poca enseñanza que él había dado a la mujer, cuando ella reconoció que él era el Mesías, Jesús la mandó a evangelizar. seguir la evangelización con un tiempo de discipulado y consolidación. Jesús no lo dejó. Nuestra meta no es evangelizar. Escúchame bien. Nuestra meta no es evangelizar. Evangelizar es el primer paso. Nuestra meta es la gran comisión que dice hacer discípulos. Esa es la meta. Ya, la evangelización es el primer paso obligatorio. Si no hacemos eso, no hay nada. Pero la meta no es simplemente tener nuevos creyentes por todo lugar. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que deseamos, pero no es nuestra meta final. Después de eso, hay que enseñarles, hay que darles un tiempo de discipulado y consolidación. Y eso es lo que Jesús hizo. Jesús se quedó allí en Samaria por un tiempo, por algunos días, para enseñar y continuar la evangelización. Jesús no suspendió la evangelización para dar clase de doctrina. No, dio clase de doctrina y continuó con la evangelización simultáneamente. No hay tiempo que perder. No debemos suspender la evangelización por nada. Pero hay que dar el discipulado al lado de la evangelización o vamos a perder fruto. Yo vengo de una porción de los Estados Unidos donde la cosecha es breve. Cosecha de trigo en mi parte de los Estados Unidos dura tal vez una semana. Una semana, 7 días óptimos ahí para cosechar su trigo. Fuera de ese tiempo, ¿es demasiado temprano o demasiado tarde? Y una vez cosechado, no podemos dejarlo ahí en el piso. Se pierde la cosecha si no guardamos bien lo cosechado. El discipulado es la manera de guardar bien la cosecha. Pero la cosecha está lista, no podemos suspender cosechar para guardar. Tenemos que hacer las dos cosas a la vez. No debemos dedicarnos a la cosecha sin guardar porque perdemos la cosecha. Pero detener la cosecha para guardar la cosecha tampoco es necesario ni saludable. Porque perdemos la cosecha cada día, más y más. Deben tener un encuentro verdadero con Cristo y no solo creer por nuestras palabras. Los hombres que la mujer conoció ahí en la ciudad y por su profesión, a lo mejor fueron varios. Cuando ellos vinieron y escucharon a Jesús, dijeron, ahora creemos por lo que hemos escuchado. Y no solo por tu palabra. Comenzaron creyendo por su palabra, pero terminaron creyendo porque tuvieron un encuentro personal con Jesús. Eso tiene que suceder en nuestra evangelización. La gente va a creer inicialmente por nuestra palabra. Pero pronto, después de eso, debe tener un encuentro personal con Jesús y creer por lo que ya saben, porque han estado con Jesús. Hay que permitir libertad para que Dios pueda obrar de forma milagrosa y sobrenatural. A veces eso nos da miedo. Jesús hace cosas, el Espíritu Santo hace cosas, Dios hace cosas milagrosas. A veces no sabemos qué hacer. ¿Sabe? Fue un milagro, algo sobrenatural que convenció ahí a la mujer. ¿Qué dijo? Cuando llegó ahí a los hombres de la ciudad, mire, ven, hay que escuchar a ese hombre que me dijo todo acerca de mi vida. ¿No es él el Mesías, el Cristo? Era su revelación sobrenatural de elementos de su vida que convenció a la mujer. Muchas veces en nuestra evangelización va a suceder algo sobrenatural. Tenemos que estar listos a aceptarlo y no rechazarlo, ni tenerle miedo a este elemento. Ok, algunas lecciones importantes, vamos rápidamente por eso. Primero, hay que trabajar fuertemente para superar nuestros prejuicios y tradiciones. Hay que trabajar. 3 veces eso fue mencionado en el texto. Hay que trabajar muy fuerte en eso. Hay gente pobre, tenemos prejuicios. Hay gente que no comparte nuestros valores, tenemos nuestros prejuicios. Hay gente con vicios, tenemos nuestros prejuicios. Hay gente muy lejos de y muy diferente que nosotros y tenemos nuestros prejuicios. En cualquier circunstancia donde la gente no esté precisamente como somos nosotros, tenemos nuestros prejuicios. Y hay que tener cuidado. Mire, ¿qué pasa si estamos evangelizando a un profesional, por ejemplo, un hombre de negocios? Encontramos a una persona que quiere quitarse la vida e impedimos que eso pasara. Y entonces comenzamos a hablar con él acerca de por qué quería quitarse de su vida. Y él, siendo un hombre profesional de negocio, nos dice, pues es que yo acabo de perder allí 100 millones de bolívares en la bolsa de valores. ¿100 millones? Sí, 100 millones. Nosotros ni podemos entender esa cantidad. Además, tenemos un prejuicio hacia gente así. Queremos devolverle la pistola. Sí, hazlo. Lo mereces. Mire, la mayoría, ¿qué digo la mayoría? La totalidad de la gente que vamos a evangelizar merecen el castigo del infierno. No son gente amable. No son gente buena. No son gente digna de vivir. Merecen el infierno. Y nuestro prejuicio es, pues, que se vayan. Y rápido. Porque sería mejor para nosotros. Tendremos mejor condiciones aquí si se van. Entonces, la cosa es que nosotros fuimos iguales antes de conocer a Jesús. Merecíamos también el infierno. Hay que superar nuestros prejuicios. La segunda, hay que recibir de la persona que queremos evangelizar. La tercera, no basta simplemente conocer a la persona, hay que entender la persona. Conocer la persona es una cosa, entender la persona es otra. Vamos a ver más tarde acerca de eso. Hay que entender la persona profundamente, sus necesidades, sus búsquedas. Aquí tenemos un señor chino, un monje. Él vive una vida dura. Tiene una búsqueda. Está viviendo esa vida para lograr cierta cosa. Si no entendemos profundamente qué busca él, no podemos comunicarle y mostrarle que Jesucristo es la respuesta de esta búsqueda. 5. Hay que reconocer su necesidad espiritual, pero sin condenarle innecesariamente. Obviamente no podemos obviar su pecado, pero no tenemos que subrayarlo tampoco. La gente reconoce que es pecado. La mujer sabía que estaba viviendo una vida inmoral. Jesús no tenía que subrayarlo, solo mencionarlo y bastaba. Reconocer la necesidad espiritual. 6. Obviar puntos secundarios e ir directamente al grano. Eso es importante. 7. Enseñar doctrina sana y proveer un buen programa de discipulado. Eso también es importante. Hay que enfocar nuestras actividades en evangelizar y hacer discípulos. Número 8. Involucrar a los nuevos creyentes en la evangelización. Eso es clave. 6 meses y pierden sus contactos. Hay que involucrarlos de inmediato en la evangelización. 9. Hay que tener mucha paciencia y mucha fe. Hay que tener mucha paciencia y mucha fe. A la gente le puede costar años para entender el mensaje y tomar una decisión informada. Hay que tener paciencia a través de todo este proceso.